El enfriamiento económico llegó para quedarse, aunque sería alarmista y prematuro hablar de crisis en la economía uruguaya. Este fue uno de los planteos que el director académico de Ceres, Ernesto Talvi, realizó en la conferencia que esa institución organizó el martes pasado. La gestión pública está fracasando estrepitosamente en la educación en contextos críticos y de esa forma fabricando, aunque no se lo proponga, potenciales delincuentes, fue otra de las frases que lanzó Talvi y que invitan a reflexionar. Por eso, para hablar de economía, pero también para hablar de educación y delincuencia juvenil, es que recibimos esta mañana al doctor Ernesto Talvi, director académico del CERES, una sigla que ustedes saben significa Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Doctor Talvi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, es un gusto estar aquí de nuevo.
48 horas después de la charla, hacemos la entrevista. Ya ha ocurrido en otras ocasiones.
Y por eso, muchos años.
Por eso empiezo por este punto, doctor Talvi. En la conferencia del martes, como lo mencioné, usted no habló solo de economía. Presentó un estudio que hizo Ceres sobre delincuencia juvenil. Un estudio dirigido por Ignacio Munjo, que también integra justamente ese centro de estudios. Y no es la primera vez que se ponen sobre la mesa este tipo de cuestiones en las conferencias de Ceres. ¿Por qué? ¿Por qué introduce estos otros temas? ¿Por qué no se limita al análisis de la coyuntura económica y sus perspectivas?
Bueno, porque Ceres es un centro de estudios de la realidad económica y social. No podemos separar las dos realidades. Hoy la sociedad ha sido ganada por el miedo y por el temor. Los delitos violentos, es decir, las rapiñas que involucran la violencia física contra la persona, se han multiplicado por 4 desde 1998, han tenido un crecimiento exponencial desde el año 2005, en el medio del boom económico más espectacular que ha vivido el país desde los años 50. Digamos, Uruguay, a raíz de estos aumentos, ahora está a mitad de tabla en los índices de victimización, gente que ha sufrido, ha sido víctima de algún delito en América Latina, que resulta ser el continente más violento de todo el mundo. Una de cada 5 personas en el último año ha sido víctima de un delito. Quiere decir que en la familia tipo a alguien, digamos, esto le pasó. Y por eso decimos que no son los medios los que propagan esta sensación de miedo y temor. Porque lo que uno ve en los medios, si uno ve lo que pasa en Siria o un tsunami o en un barrio que no es el suyo, digamos, lo puede sentir, pero no lo toca de cerca. La gente empieza a sentir miedo y temor cuando las cosas le pasaron a un vecino, a un familiar, digamos, cuando algo lo vive en carne propia, digamos. Entonces es mejor analizar cuáles son las causas profundas de este fenómeno explosivo que estamos viviendo en el país que ponerse a tratar de culpar o amordazar a los medios simplemente por comunicar una parte de lo que está pasando.
Empecemos por acá, entonces, y dejemos lo económico para dentro de un rato. Uh-huh. Usted dijo el martes que para un joven la decisión de optar entre una actividad legal o ilegal depende fundamentalmente del retorno esperado de cada una de las actividades. Por un lado, el retorno de las actividades legales depende del nivel educativo. Los que tienen más educación son los más productivos y, por ende, los que tienen el potencial de generar mayores ingresos. Por otro, el retorno de las actividades ilegales lo constituye el botín potencial. Y después agregó, cuanto mayor sea el nivel educativo y mayor el salario que se pueda obtener en las actividades legales en relación al botín esperado, menor es el incentivo para optar por la actividad delictiva. Cuanto mayor la probabilidad de terminar recluido, o sea, ser capturado, procesado, juzgado y condenado, y cuanto más severa la condena y menor la probabilidad de escape del centro de reclusión, menor será el incentivo a delinquir, ya que no es posible generar ingresos si uno no ejerce la actividad por estar internado. Mi pregunta es, ¿ustedes han podido comprobar que efectivamente esos jóvenes razonan de esa manera?
No es necesario comprobar que se razona de esa manera. Uno desarrolla estos esquemas analíticos y luego los trata de ver si la realidad, digamos, se ajusta o no se ajusta a lo que los esquemas analíticos predicen. Es interesante el resumen que acaba de hacer Emiliano porque así es, digamos, o sea, a pesar de que cuando uno hace esta ecuación, digamos, y decimos que la decisión de delinquir es una opción, no una necesidad, en el Uruguay, y que en los últimos años se han dado las condiciones para que esto aumente de la manera espectacular que lo hizo, y ahora lo vamos a desarrollar un poco. Digamos, aunque esa ecuación da en favor de que la opción por el delito se vuelve cada vez más atractiva, la mayoría de los adolescentes no opta por el delito. Simplemente que le estamos haciendo más fácil a más adolescentes elegir esa opción, y eso es exactamente lo que está pasando. Y está pasando porque, uno, por un lado, el retorno esperado de las actividades legales, que es, como usted decía, la necesidad de la calidad educativa, la capacidad de generar ingresos en las actividades legales que sean dignos, que sean respetables, digamos, se ha venido deteriorando de una manera dramática en los contextos socioculturales más desfavorables. Hoy, en esos contextos, el 75% de los chicos no reúnen, de acuerdo a las pruebas estandarizadas externas que administra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, con sede en París, no reúnen las destrezas mínimas para insertarse productivamente en la vida laboral y en la sociedad del conocimiento. Y tienen lagunas de aprendizaje que no van a poder compensar en etapas posteriores de la vida, es decir, que lo que no se adquiere por el estudio no se aprende después por el trabajo. Puesto en palabras simples, prácticamente son inempleables por la economía formal. En otras palabras, quedan condenados a la economía informal, salarios bajos, baja protección social, a la caridad del Estado y, por ende, la tentación del clientelismo político, a la generosidad privada o a optar por el delito como una forma de vida. Eso se da en un contexto, el fracaso educativo, el que cada vez más jóvenes adolescentes queden fuera de las posibilidades de un trabajo formal y de la protección social que ello brinda y de las redes de contacto social que ello brinda, se da en un contexto en el que el botín potencial ha aumentado de 12.000 millones de dólares en el año 2003, que es el ingreso nacional, a 50.000 millones de dólares. O sea que se ha creado una disparidad tremenda entre el botín. Digamos, supongamos que un delincuente roba una vez al mes con éxito, bueno, ese sería su salario mensual, digamos, entonces puede obtener ahora mucho más que lo que obtenía antes a través de la actividad delictiva y mucho menos a través de el trabajo formal, ¿no? Y a eso le tenemos que agregar, digamos, que prácticamente por dos motivos centrales, el delinquir hoy para los adolescentes en Uruguay es algo que se lo ve, y los adolescentes así se lo declaran a los jueces, como, digamos, algo que es gratis. Esto es un bollo, todo el mundo lo hace en el barrio y no pasa nada. Estas son declaraciones de un adolescente, digamos, a un juez que nos contaba la historia, digamos. O sea, hoy la policía resuelve uno de cada 10 casos, el 10%, en total. Como el Código de la Niñez y la Adolescencia le dio del 2004, le dio la potestad a los jueces de decidir si inician o no un proceso cuando la policía le comunica que han sido detenidos, bueno, en el 40% de los casos los jueces no inician, en el caso de los adolescentes, un proceso judicial. O sea que solo 6 de cada 10 eventualmente son detenidos. De esos, debido al Código de la Niñez y Adolescencia, en promedio las penas se han bajado a la mitad y hasta el 2012 eran de aproximadamente 3 meses. O sea que si uno tiene una bajísima probabilidad de ser capturado, procesado, juzgado y condenado, va a estar por muy poco tiempo, y en el año 2010, eso ha bajado ahora mucho, la tasa de escape de los centros de reclusión del INAU era, SIRPA INAU, era del 38%.
Sí, ahora ha cambiado, como ahora usted mismo señalaba, ha ido bajando en los últimos años.
Pero de todas maneras, es decir, se combinó esto, es decir, un empeoramiento en la situación educativa en los contextos críticos, un aumento en el botín esperado y la percepción de que si yo me dedico a esta actividad, digamos, básicamente no voy a pagar ningún costo. Y si a eso le sumamos que algunos de estos adolescentes toman decisiones bajo el efecto de la droga, la pasta base se ha multiplicado por 7 el consumo desde el año 2004 y hay una incidencia de 86% en los contextos socioculturales más desfavorables. Y aunque no es el componente principal que explica este fenómeno, lo agrava, digamos, porque bajo el efecto de la droga, la percepción de los riesgos que ya los, para un adolescente son bastante menores que para los mayores, se reducen prácticamente a cero. Digo.
A partir de un análisis como ese, lo que Ceres examina son dos caminos posibles, sí, para reducir la delincuencia. Esta delincuencia, la protagonizada por adolescentes y jóvenes provenientes de contextos críticos. Dos caminos. Uno, mejoras en la educación.
Sí.
Dos, endurecimiento de las penas. Y cuantifican los efectos que tendría cada uno de esos caminos. Sí. ¿Podemos verlos por separado?
Sí, claro. Y es muy importante porque el endurecimiento de las penas hay que cualificarlo con el tema de la rehabilitación, que ahora vamos a hablar. La educación es clave. Punto. O sea, si nosotros, esta es la cuantificación que hicimos, si se lograra en los contextos críticos reducir la tasa de fracaso educativo de los niveles de hoy, arriba del 70%, de insuficiencia, como digo, de no reunir destrezas mínimas para insertarse en el mercado de trabajo, a las tasas de fracaso educativo que tenemos en los contextos más favorables, que andan en el 10-12%, la delincuencia juvenil disminuiría en 40%.
Ese número puede llamarle la atención a los oyentes, y pueden preguntarse de dónde sale ese número, ¿no? ¿Cómo se hizo ese cálculo?
Bueno, sale de un modelo matemático sumamente complejo y riguroso. Digamos que no, a Ignacio Munjo, que dirigió el trabajo junto con el equipo de Ceres y en el que estuvimos 2 años trabajando, se hizo con mucho rigor, se presentó en la Universidad de Berkeley, se presentó en el Banco Interamericano de Desarrollo, ahora en julio en la Brookings Institution de Washington, y fue sometido, digamos, al análisis y al escrutinio más riguroso. Esto no quiere decir que esta es la última palabra. Mm. Es un aporte serio y riguroso al debate.
¿Está disponible? ¿Los oyentes pueden consultarlo?
Sí, claro. Está escrito. Digamos, es un trabajo académico escrito que además va a ser publicado en una revista científica de muy buen nivel, digamos. O sea, pero es importante esto, Emiliano, ver la intuición, más allá de que esto detrás haya algo formal y matemático, uh-huh, que trata de capturar esta decisión. Digamos que si uno tiene por la vía de la educación la posibilidad de insertarse dignamente a un trabajo formal, ganar un sueldo razonable, tener una vida integrada a los valores de la sociedad en la que vive, nadie elegiría una vida alternativa, digamos. O sea, entonces, el efecto, es muy importante. Ahora, puede lucirle utópico a la audiencia, decir, ¿cómo llegamos de acá a allá? De fracasos de más del 70 a fracasos del 12.
Bueno, ustedes dicen, sí, en el estudio, o usted dijo el martes, las mejoras necesarias en los resultados educativos para alcanzar este objetivo lucen utópicas, por decirlo de manera leve.
Leve, pero agrego, cuando uno ve las experiencias del Liceo del Jubilar en el corazón de Casaballe, que Ceres hizo las estimaciones de qué pasa con los chicos entre 13 y 15 años que atiende el liceo, de primero a tercero, ciclo básico, arrancan con niveles muy parecidos a los de los contextos de los que vienen, los contextos críticos, y de hecho son sumamente críticos. Las condiciones de vida de muchos de estos chicos en sus casas son infrahumanas, no así en el liceo. Digamos, y en el tercer año equiparan los niveles promedio de la enseñanza privada en el Uruguay. O sea que con una enseñanza muy especializada, con un modelo de gestión muy distinto al de los públicos, se logran resultados espectaculares en 3 años, lo que además está convalidado y es similar a la experiencia internacional, porque 2 profesores de Harvard hicieron una medición en el Harlem de New York para una experiencia parecida, con resultados que nosotros que tomamos la metodología de ellos muy parecidos. Ahora, el 4 de marzo abre un liceo en el corazón de Casaballe, muy cerca del Jubilar, que se llama el Liceo Impulso. Digamos, en este caso se atiende a la misma población, 13 a 15, pero es laico, para tratar de demostrar de que una versión laica con un modelo de gestión profesionalizado y distinto, que está diseñado especialmente para estos contextos críticos, puede tener éxito, y no me cabe la menor duda que lo va a tener cuando las evaluaciones estén hechas. Los chicos van 10 horas de lunes a viernes, van los sábados, son grupos de 25, hay 100 que entraron en primer año, son 4 grupos de 25, cada grupo tiene un tutor, los tutores siguen a los chicos con dificultades de aprendizaje y o de conducta, los padres se reúnen mensualmente, nosotros hemos ido a reuniones de padres, son extraordinariamente reveladoras y emotivas, lo que dicen los propios padres de cómo los chicos se están adaptando a la integración al colegio. una madre decía, digo padres por decir, estos son hogares monoparentales donde la madre normalmente está a cargo del hogar, muchas veces las 8 horas afuera. Digamos, había solo, de los 25 había 4 hombres, 2 padres biológicos, un referente, la actual pareja de la madre, y un hermano de 15 años, porque alguien tiene que ir en representación. Y una madre decía, creí que no se iba a adaptar a esto, sin embargo, se levanta con las pilas puestas, y de tanto en tanto viene y me da un abrazo, dice. La familia está feliz. Y esta es una de las 10 frases que tengo, que me da pena no haberlas traído, porque realmente es conmovedor escuchar, digamos, lo que los padres dicen. Y lo que se procura es que se acostumbren a los valores que tiene el liceo. Y los valores fundamentalmente tienen mucho que ver con el respeto, con el lenguaje, con la excelencia, con el hecho de que ustedes son una vida que vale la pena salvar, y los vamos a tratar con el respeto que merecen, porque aquí vienen a estudiar y ser exigidos como si estuvieran estudiando en un colegio de Carrasco de Positos. Acá no hay una versión lastimera de la cosa. Ahora, hay que trabajar enormemente duro, incluso se les da de comer de mañana, mediodía y de tarde para que estén bien alimentados. Se hizo una evaluación médica de todo, de la situación médica de todos los chicos que están entrando. Algunos se les encontraron problemas e inmediatamente se los envió al Pasteur para ser atendidos. En fin, son 3 años después, estos chicos llegando en condiciones deplorables de conocimientos de primaria y de familias totalmente desarticuladas y de ambientes de vida infrahumanos, digamos, logran resultados académicos espectaculares. Por ende, esto es posible. Y es posible hacerlo en 3 años, no en una vida. Nosotros podemos, si nos propusiéramos, si hubiera voluntad para hacerlo. Y en esto destaco, de hecho, una iniciativa que presentó el sector mayoritario del Partido Colorado para subsidiar con 5.000 pesos por mes y por alumno a los colegios de gestión privada, digamos, en los contextos socioculturales desfavorables de todo el territorio nacional. Se lo ha ridiculizado por parte del gobierno, pero yo creo que este es un proyecto que debe tomarse muy en serio y al que se le debería prestar mucha atención, porque por aquí viene la solución.
Curiosamente,
darle a la sociedad civil un protagonismo muy, pero muy importante allí donde el Estado está fracasando estrepitosamente y de la manera que está organizado no va a poder tener éxito. Para esos contextos se precisa algo muy distinto que lo que el Estado puede ofrecer.
Curiosamente, hoy el semanario Búsqueda trae pistas a propósito de una iniciativa del presidente Mujica que parece, falta conocer los detalles, que se acerca a un planteo como el que está haciendo usted. Mujica impulsa libertad educativa para los liceos, reducir el rol del CODICEN y que las empresas den apoyo financiero. Quiere que los ricos colaboren con la educación de los pobres en un nuevo sistema educativo que dé a los centros mayor libertad para aplicar planes diferentes que luego sean evaluados según sus resultados. Pretende que las empresas privadas apadrinen a los liceos y que la sociedad civil intervenga en el control del sistema educativo. Y para eso se inspira en la experiencia del Liceo Jubilar, institución privada de la Iglesia Católica que trabaja en Casavalle y que registra baja inasistencia y cero deserción. Ese nuevo sistema plantea que el CODICEN sea reducido a un rol de coordinación entre los diferentes programas educativos. No hay que tenerle miedo a la libertad, hay que dar márgenes para que en un centro se haga una cosa y en otro liceo o centro educativo se haga otra. Y bueno, los resultados dirán, dice Mujica.
Yo aplaudo efusivamente esas declaraciones. Libertad no solo de currículum, porque hay que adaptarlo, el método, sino que tiene que haber libertad para contratar al director, que el director junto con el equipo, con su equipo, pueda contratar a los docentes que estén comprometidos con el proyecto, que no es lo que ocurre ahora en la educación pública. Los docentes se autoseleccionan a los institutos de acuerdo a antigüedad y mérito, entonces los demás mérito y antigüedad van, eligen los liceos de la costa, no los liceos de barrios marginales. Si apenas aparece uno bueno por allí, se va enseguida, entonces tienes planteles muy rotativos. Entonces esto exige no solamente libertad de currículum, exige una libertad de negociación laboral entre el establecimiento y los trabajadores, que a la luz de cómo funcionan las relaciones laborales gobierno-ANEP, digamos, no es tan simple. Digamos, eso es algo a lo que el presidente debiera hacer referencia, porque eso es un aspecto muy central. Por otro lado, el presidente, a la propuesta, acá se precisan recursos públicos, no solamente exoneraciones de impuestos a las empresas que contribuyen, porque entonces el sector privado tiene que estar permanentemente buscando que las empresas contribuyan. Recursos públicos que habiliten instituciones de este tipo y le traspasen, como ya lo hacen en los centros CAIF, como lo que está proponiendo el ministro Lesker para hacer en algunos barrios de Montevideo, entregar bonos para mandar a guarderías privadas, allí donde no hay centros CAIF, a chicos de 3 años que viven en hogares que son solo la madre. O sea que esto no es un concepto nuevo y parece que el gobierno está más dispuesto a aceptarlo, digamos, pero se precisa los recursos públicos y por ende ridiculizar las iniciativas que proponen esto de darle recursos públicos por alumno a estos centros habilitados gratuitos en privados gratuitos en contextos culturales desfavorables parece ir exactamente a contrapelo de lo que usted me acaba de leer en Búsqueda.
Doctor Talvi, en cuanto al endurecimiento de las penas, usted aludió al plebiscito, el plebiscito de reforma constitucional que ocurrirá simultáneamente con las próximas elecciones y en el que se busca bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Señaló que si esa medida se hiciera realidad, según un modelo de Ceres, habría una reducción del 35% en la delincuencia juvenil. De nuevo, ¿cómo se llega a ese número?
Bueno, de la misma manera, usando este modelo que desarrollamos. Digamos, es importante aclarar por qué, porque eso no todos los oyentes y la gente con la que me encuentro y hablo o hablamos tiene claro qué implica la baja en la edad de imputabilidad. Implica dos cosas. La primera, que la probabilidad de captura va a subir del 6 al 10%. Y esto es importante porque ya los jueces no van a tener la potestad de poder decidir si un menor de 16 años es capturado, si se lo procesa o no, porque ya no van a estar amparados por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y lo segundo, va a haber un aumento en la severidad de las penas porque al aplicárseles el Código Penal, la pena va a pasar de ser de 3 meses, que es lo que es en promedio para los que se rigen por el Código de la Niñez y la Adolescencia, a 15 meses. Nadie está proponiendo poner a los chicos jóvenes entre 16 y 18 en cárceles de mayores. Son simplemente penas más severas y probabilidad más alta de que si uno incurre en el delito va a ser eventualmente capturado, juzgado, procesado y condenado por un tiempo más largo. Ahora, ese endurecimiento es un disuasivo y ese solo disuasivo, digamos, podría generar una reducción de 35% inicial en el delito. Pero acá hay que ver la dimensión temporal de las cosas, porque entre medio de todo esto, es decir, probabilidad de captura y de reclusión por más tiempo, va acompañado de lo que pasa en los centros de reclusión. Y hoy, los centros de reclusión del SIRPA INAU, el sistema de rehabilitación penal adolescente, que funciona de forma desconcentrada en el INAU, y esto no dicho por mí, sino por el padre Mateo, que fue presidente del SIRPA entre el febrero 2008 y septiembre, el septiembre de 2008 y febrero de 2009, en la gestión del doctor Vázquez, que se fue, según palabras de él, porque era imposible cambiar el sistema desde adentro. Estos son lugares que son más que de centros de rehabilitación, en su buena mayoría escuelas del crimen y verdaderos infiernos humanos. Entonces, una vez que pasan allí un tiempo más prolongado, estos chicos, cuando salgan a los 18 años, van a salir más estigmatizados, sin posibilidad casi de reinserción. Van a ser delincuentes más avesados, porque van a haber estado en contacto con otros allí dentro, más conectados y por ende con redes delictivas más efectivas. Y además, más violentos por la forma en que han sido tratados. Entonces,
esa realidad también ha ido cambiando, ¿no? Ya no es hoy la misma que había cuando estuvo el padre Mateo intentando la gestión.
Hay excepciones a la regla, pero diríamos que por ahora todavía, hasta donde sabemos, esa es la regla general.
De todos modos, usted pone énfasis en que se necesita no solo para obtener esos resultados de mejora de 35% de la delincuencia juvenil, penas más severas, sino rehabilitación, que el énfasis tiene que estar puesto en la efectiva rehabilitación.
Si no la hay, Emiliano, si uno pone penas más severas, en las que por más tiempo tiene a gente en la escuela del crimen y en infiernos humanos, cuando salgan, el modelo nos permite predecir que va a haber un aumento de la criminalidad. O sea que la mano dura hoy es pan para hoy, hambre para mañana. La rehabilitación es fundamental y, de hecho, es muy importante. Las penas más duras son realmente indicadas y verdaderamente efectivas cuando hay una efectiva rehabilitación, porque uno no quiere tener solo por 3 meses a alguien que quiere rehabilitar, porque en 3 meses no puede rehabilitarlo. Lo quiere tener por más tiempo, justamente cuando va a poder rehabilitarlo. Y nosotros no creemos, y esto de vuelta lo dijo el padre Mateo en la conferencia que organizó Ceres, que el Estado esté en condiciones de poder ejercer de manera efectiva esta rehabilitación, de la misma forma que no lo está para ejercer de manera efectiva en la enseñanza en los contextos críticos.
¿Y entonces qué es lo que están proponiendo?
Nosotros proponemos también que en esto se le dé cabida a la sociedad civil. Es decir, aquellos que, como la Fundación Minga del Padre Mateo, trabaja en la reinserción de chicos que están en situación de calle, y tantos otros que están trabajando, digamos, y que entienden de este negocio. Saben tratar con estos chicos, saben cómo hablarles, saben cómo llegarles al alma, digamos, y existe entonces la posibilidad de una transformación, de una rehabilitación, de una reinserción social productiva.
Pero ¿qué implica este análisis con respecto al propio plebiscito de reforma constitucional, al respecto al proyecto de rebaja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años?
Hay dentro del plebiscito una propuesta de crear un centro descentralizado, un centro, cambiar el sistema de rehabilitación descentralizándolo del INAU, pero sigue siendo administrado, digamos, por el sector público.
Entonces, nosotros te discrepa con esa reforma, con ese
nosotros creemos que
planteo
debiera,
que se va a plebiscitar el año que viene.
Nosotros creemos que la baja en la deuda de imputabilidad debiera venir acompañado de algo parecido a lo que el sector mayoritario del Partido Colorado está proponiendo para la educación. O sea, que se financie con recursos públicos a instituciones de la sociedad civil que estén trabajando activamente en la rehabilitación de menores infractores. Creemos que esa es la solución. El Estado en esto es un obstáculo más que es una solución. Recursos públicos sí, pero la gestión no puede ser hecha por funcionarios. La gestión tiene que ser hecha por gente que pueda manejar, sepa manejar estas cosas.
Enseguida finaliza esta entrevista con el doctor Ernesto Talvi. En ese momento sí, hablando ya de economía. Preguntas de los oyentes para el doctor Ernesto Talvi. Romina.
Hay una, por ejemplo, Carlos de Punta Carretas plantea, a propósito de estos ejemplos de liceos que usted mencionaba, dice, en estos colegios se seleccionan los alumnos según el apoyo de la familia. ¿Qué hacemos con los que no tienen condiciones para ser seleccionados?
La alusión es al jubilar y al nuevo liceo, al liceo Impulso, ¿no?
Mire, yo conozco muy de cerca las dos realidades. En el liceo Impulso, que es el que acaba de empezar el 4 de marzo, se visitaron las 24 escuelas públicas de la área de Casavalle, las pocas que hay privadas funcionando, para promocionar la instalación del liceo. Se iban a aceptar 100 alumnos, se inscribieron 357 sin ninguna limitación, y los 100 se sortearon por ante escribano público, sin ningún proceso de preselección. De aquellos que tuvieran mejores calificaciones o que estuvieran con mejores condiciones para poder aprender. Obviamente lo que sí se hizo una vez que se aceptó a los 100 es visitar a todas y cada una de las familias para asegurarse de que los padres se iban a comprometer con los valores, digamos, y las exigencias que el colegio iba a tener, cosa que es absolutamente natural, pero nadie fue excluido por ningún motivo. Él se hizo estrictamente por sorteo, y hoy el jubilar, digamos, también tiene un procedimiento de selección similar. Quiere decir que eso no es una apreciación que sea correcta.
Otros oyentes preguntan dónde se pueden consultar los estudios, las investigaciones, por ejemplo esta de Ignacio Munjo, que hemos estado reseñando en la primera parte de la entrevista a propósito de delincuencia juvenil.
En la página web de Ceres se pueden consultar.
Desaceleración económica en la región y el Uruguay. ¿Un fenómeno transitorio, una nueva realidad que llegó para quedarse o presagio de tiempos difíciles? Ese era el título de la conferencia que organizó Ceres este martes, y a propósito de la cual conversamos esta mañana con su director académico, Ernesto Tal. Vamos ahora sí a los temas económicos.
¿Cómo no, Miguel?
Usted señaló en la conferencia que la desaceleración económica, el enfriamiento económico, llegó para quedarse. ¿Qué implica eso?
Eso implica que la economía, que creció en el año 2010 a 9%, se espera que este año, de acuerdo a las cuentas de expectativas de que recopila el Banco Central, crezca 3.5%. El periodo de oro, que le llamamos dorado, de 8 años de crecimiento espectacular entre 2004 y 2011, crecimos al 6%. Es decir, que estamos un poco a casi la mitad del periodo de oro y a la tercera parte del año 2010. Eso le llamamos desaceleración o enfriamiento. Digamos, está ocurriendo en todos los sectores. Transporte y comunicaciones, comercio y restaurantes, en la construcción de viviendas residenciales y edificios residenciales, sacamos Monte del Plata y ese tipo de cosas, hay una reducción, no una desaceleración. Está ocurriendo en la industria, está ocurriendo en el agro, y basta con hablar con la gente de todos estos sectores para darse cuenta que eso está ocurriendo. Está ocurriendo como resultado un crecimiento mucho más lento en el empleo, y está ocurriendo como consecuencia un crecimiento muchísimo más lento en la recaudación del Estado. Entonces, negar este fenómeno nos parece que es algo, digamos, que no tiene absolutamente ningún sentido.
Pero usted va un poco más allá. Usted dice que llegó para quedarse.
Llegó para quedarse, pero no auguramos que esto sea un presagio de ninguna crisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que crecer menos quiere decir que seguimos a buen nivel de actividad, pero ya no a ese creciendo a ese ritmo exuberante al que veníamos creciendo en el 2010 o en el promedio 2004-2011. Y llegó para quedarse porque uno de los grandes impulsores de este crecimiento, en nuestra opinión, digamos, ha sido un entorno externo extraordinariamente favorable, que fue mejorando consistentemente y generalizadamente desde 2004 hasta mediados del 2010, fines del 2010, y allí empezó a estabilizarse, incluso a desmejorar un poquito. Entonces, cuando el entorno externo deja de mejorar, deja de ser un impulso adicional para tasas de crecimiento elevadas, y entonces eso nos hace prever que este ritmo de crecimiento más lento, digamos, no es un ritmo de crecimiento malo, 3.5 o 4, pero es mucho más lento, digamos, va a quedar instalado, especialmente en un país, además, que tiene problemas idiosincráticos propios. O sea, en este boom económico que hubo entre 2004 y 2011 se han creado algunos cuellos de botella bastante serios.
¿Cuáles?
En materia de infraestructura vial, por ejemplo, el Uruguay ha empeorado en términos absolutos, ha empeorado horriblemente en términos relativos. En el ranking mundial caímos de la posición 45 a la 81, digamos, y en la calidad educativa hemos empeorado. Entonces, alguien que piensa en venir a invertir al país y dice, bueno, quiero invertir en el sector servicios, preciso mano de obra calificada, no la encuentro. Quiero venir a invertir en un emprendimiento productivo, que necesito sacar mi producción por carretera, que están destrozadas, eso me aumenta mis costos, no me hace rentable el proyecto. Entonces, cada vez más está llegando capital, porque la situación externa sigue siendo favorable. No está mejorando al ritmo que lo vino haciendo en esos años, pero sigue siendo favorable. Entonces, cada vez más llega plata, digamos, para financiar gasto, es decir, gasto privado, crédito al sector privado, y gasto público, déficit públicos. Entonces, que son a tasas muy lucrativas, porque se pueden obtener tasas muy interesantes en pesos y en UI, digamos que traducidas a dólares dan resultados enormes. Entonces, nosotros lo que decimos es, ni siquiera en el caso de que Argentina entre en una crisis, el Uruguay va a entrar en crisis, puede que nos roce, pero no nos va a tumbar. ¿Por qué? Porque el Uruguay tiene hoy investment grade, tiene acceso al crédito externo, pero como seguimos gastando el sector privado y el público al ritmo de boom y de exuberancia, pero los ingresos, tanto del Estado como de los privados, están empezando a crecer a ritmo mucho más lento, como digo, no malo, pero lento, digamos, entonces el sector privado está gastando más de lo que le ingresa y el sector público está gastando más de lo que le ingresa, y el déficit público se ha venido deteriorando de manera muy rápida. ¿Cómo hacemos como país para financiar el exceso de gastos sobre ingresos? Nos tenemos que endeudar con el exterior. Entonces están llegando del exterior capitales atraídos por tasas muy lucrativas. Eso pone presión sobre el tipo de cambio, que empieza a apreciarse a velocidades peligrosas contra el real brasileño, que había sido el ancla de nuestra política cambiaria. También se acelera la apreciación contra el dólar y obliga al gobierno a tomar medidas para frenar la entrada de capitales, poniendo estos encajes sobre las inversiones de no residentes en el país, cambiando la política monetaria para darle menos certeza al tipo de cambio y por ende menos seguridad a las inversiones en pesos. Entonces, esto es lo que ocurre, decimos, cuando la política macroeconómica está desbalanceada. Uno, para resolver un problema, el de la competitividad, porque no le gusta que el dólar baje por el capital que uno mismo en parte atrae para financiar los excesos de consumo privado y público. Entonces le pone límites a la entrada de capital, implícitos o explícitos, y lo que va a terminar pasando, y de hecho ya está pasando, es que los costos financieros que va a tener que pagar el Estado por su endeudamiento van a ser mayores. Entonces una política que decimos está perfecto, estamos en desaceleración y por ende todos nos tenemos que readecuar a ese ritmo más lento de crecimiento en nuestras políticas de gasto, el sector privado y el sector público. Si el sector público adecuara la evolución del gasto, que se ha duplicado en el crecimiento justo en el momento que se enfrían los recursos y aumenta el déficit, si adecuara la política de gasto público al nuevo crecimiento de los ingresos, bajaría el déficit, bajarían las necesidades de colocar deuda, bajarían las tasas de interés en pesos y en UI, no atraeríamos tantos capitales, no habría presión sobre el tipo de cambio. Entonces, eso sería la manera sana de resolver el problema.
La clave para usted es eso, controlar el gasto.
El gasto agregado de la economía, público y privado. Pero es el crecimiento del gasto, porque ahora los ingresos están creciendo...
Pasemos en limpio. ¿Usted no está proponiendo recortar el gasto?
No, que crezca al ritmo acorde con el nuevo crecimiento, más bajo, mucho más bajo que están teniendo los ingresos en este momento, y no a ritmo que prácticamente es, que prácticamente no, que es 3 puntos porcentuales superior al que crecía durante el periodo de exuberancia.
¿Y entonces, el gasto privado, cómo se controla el crecimiento del gasto privado?
Bueno, el gasto privado, hay varias maneras de controlarlo que tienen que ver con las políticas crediticias, con las políticas monetarias, son temas un poco más técnicos y más complejos, digamos, pero sobre todo, digamos, y esto es algo que nos llama la atención, nosotros cuando el gobierno nos critica o discrepa con nosotros, le damos la bienvenida porque Ceres tiene como objetivo plantear los temas en el debate y debatirlos y que la ciudadanía esté lo mejor informada. Pero cuando el ministro de Economía dice, si bajamos la temperatura de 40 grados a 35 grados, podrá estar un poquito menos caluroso, pero hace todavía mucho calor. Pero eso no es la realidad. No es la realidad que está señalando el propio presidente. Cuando el presidente dice que en esta rendición de cuentas tenemos que ser razonables y responsables, porque ya no estamos creciendo a tasa de casi 2 dígitos como hace 3 años. Entonces ahí hay una contradicción. Y yo me pregunto, ¿con qué autoridad moral el ministro va y le va a negar aumentos a quienes hoy se lo están pidiendo en la rendición de cuentas? Y dice que hay 35 grados. Muchachos, sigan yendo todos a la playa, sigan yendo gastando, sigan disfrutando del sol, cuando la temperatura no bajó de 40 a 35, bajó de 40 a entre 15 y 20 grados. Entonces uno lo que le tendría que estar diciendo a la gente es, señores, miren, estamos bien, la economía sigue creciendo a un ritmo respetable, 3,5, 4 es respetable dado nuestros patrones históricos, pero ya no son esos niveles de exuberancia. Tenemos que readecuarnos a este ritmo más lento, digamos, y mandar un mensaje, digamos, para que la gente no se siga endeudando, digamos, y el Estado mucho menos aún al ritmo que lo está haciendo, y que quedemos dependientes, ahora muy dependientes, del financiamiento externo, que sabemos que en cualquier momento y ante el más mínimo chispazo se puede interrumpir. No lo estamos avizorando ahora y lo dijimos, pero no me gusta a mí ver al Uruguay haciéndose vulnerable a una enorme dependencia del financiamiento externo.
Además de estas medidas relativas al gasto público y al gasto privado, ¿hay otras que Ceres entiende habría que adoptar en este contexto?
Creemos que estas son las principales, pero el mensaje que dimos a la audiencia de empresarios que mayoritariamente estaban escuchando fue un mensaje tranquilizador. El Uruguay está gastando más de lo que puede, haciéndose dependiente del financiamiento externo de una manera que creo yo indeseable, pero tiene todavía crédito y puede seguir financiando ese exceso de gasto. Creo que no debería estar produciéndolo, digamos, pero descartamos por ahora que haya alguna probabilidad de que ese financiamiento se interrumpa de forma abrupta y nos cree condiciones de tiempos muy difíciles como las que tuvimos en otros momentos.
Doctor Ernesto Talvi, director académico de CELES, gracias por acompañarnos esta mañana. Vemos cuáles son las repercusiones de estos planteos. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias.